Profesora Echevarría, muy buenos días y bienvenida a Espacio y Tiempo.
Hola, buenos días.
Bien, dentro de la serie La Edad Media y el Mar, usted nos ha propuesto hablarnos sobre los pueblos del norte y su relación con el mar. ¿Quiénes eran estos pueblos?
Estos pueblos del norte es lo que normalmente todos conocemos como vikingos. Es la denominación que se da a unos pueblos que proceden de las actuales Dinamarca, Suecia y Noruega, Escandinavia. Y lo que pasa es que la palabra vikingo, por eso he dicho pueblos del norte, porque vikingos apenas se menciona en fuentes contemporáneas medievales. Solamente aparece en una expresión cuando hablan de los hombres que se han ido a viking, a hacer incursiones, y han dejado la agricultura temporalmente, y parece que de ahí se tomó la palabra, nada menos que en el siglo XIX. También puede relacionarse con otra palabra, que es vik, que significa establecimiento comercial, y esta otra palabra pasaría a integrar parte de los nombres de poblaciones de zonas costeras en las que se asentaron estos pueblos. No se sabe muy bien de dónde viene el término vikingo, entonces. Pero bueno, lo más normal es que las personas a las que ellos atacaban los llamaran los hombres del norte, los nórdicos o los Nordman, Normani, de ahí también Normandía.
Y normandos.
Es una denominación genérica, digamos, para los escandinavos en un periodo de la Edad Media, simplemente.
¿Y cómo era su organización social? ¿Cómo vivía esta gente?
Pues esta gente era una sociedad básicamente agrícola, o sea, que igual que más o menos todo el resto de Europa. Lo que pasa es que, bueno, no era una agricultura muy rica, las condiciones climáticas evidentemente no eran buenas, y entonces pues compatibilizaban esta agricultura con una serie de incursiones que les complementaban un poco, digamos, lo que ellos necesitaban. Para ello, pues se organizaban en tribus, tenían un jefe y un grupo de notables guerreros que normalmente le apoyaban, y por debajo estaban pues los terratenientes, no entendidos como grandes terratenientes, sino como dueños de granjas, más bien, de menor categoría. Luego también había comerciantes, tanto granjeros como comerciantes formaban un grupo de hombres libres, y en el estrato más bajo de la sociedad estarían pues los esclavos que normalmente se conseguían en las incursiones o en la compraventa en los mercados que ellos visitaban.
¿Cuáles serían las principales etapas históricas dentro de esta zona?
Pues las etapas de estos pueblos del norte vienen, por supuesto, desde la época antigua. Lo que pasa que, bueno, considerando lo que es la Edad Media, podríamos hablar de una etapa entre los siglos 5 y 6, en la que ni siquiera las migraciones germánicas afectaron estos territorios, con lo cual, pues más o menos, la vida agrícola que se había empezado a desarrollar y que era pues bastante floreciente dentro de las condiciones de la zona, se mantiene en esos siglos en lo que se llama el periodo de la migración, que tiene su propio estilo artístico, incluso con joyas de oro y, bueno, digamos que una relativa prosperidad. Luego ya, en los siglos VII y VIII, la última fase de la Edad de Hierro en esa zona se conoce con el nombre de periodo de Vendel, por un yacimiento que hay en Suecia central en el que se descubrieron unos cascos muy llamativos, armas, tumbas. Y lo que sería la época vikinga, tal como nosotros entendemos los vikingos, en plan incursiones, expansiones, colonizaciones en las costas, el comienzo se data en el 793 con un ataque, que es digamos su aparición estelar en el firmamento del resto de Europa, que sería el ataque al monasterio de Lindisfarne en las costas inglesas. Allí estaba la tumba de San Cuthberto, cuya vida escribió Beda el Venerable. Era un lugar muy importante de peregrinación dentro de las islas británicas y, bueno, de reliquias también del santo. Y en el momento en que se ataca este monasterio, digamos, ya a partir de ahí empiezan a hacerse frecuentes las incursiones vikingas en el resto de Europa. Curiosamente, este mismo monasterio más tarde desempeñaría un papel de primer orden cultural cuando los vikingos conquistaron la costa inglesa, o sea que de ser atacados pasa incluso a colonizar culturalmente al pueblo. Se puede hablar de varias fases después en lo que sería ya la historia de las colonizaciones vikingas propiamente dichas. A partir del siglo VIII y en la primera mitad del IX se realizan las grandes incursiones que conocemos en busca de botín. Y se establecen algunos núcleos comerciales en la zona del Mar del Norte, en ríos, todo siempre muy cerca y relacionados con la península escandinava. En una segunda fase, ya a finales del siglo IX, se empiezan a establecer nuevos asentamientos ya en zonas más lejanas y de cierta entidad. Ya forman ciudades que durante toda la Edad Media van a tener un papel muy importante, como Novgorod en Rusia, Dublín, también hay colonias en Islandia, se funda o se habita York y también se establecen en Normandía. Y ya a partir de entonces, pues se produce, incluso desde estas mismas colonias, ya se produce una proyección de todos estos hombres hacia el Atlántico. Y se fundan las colonias en Groenlandia, e incluso hay quien piensa que llegan a América. Eso, bueno, pues es muy discutido y bueno, pues hay yacimientos que podrían probar que sí, que en la costa norte de Norteamérica se asentaron también, pero digamos que una población muy, muy pequeña y muy puntual. Pero bueno, pues ya digamos sería el gran salto al océano incluso. Y bueno, pues la verdad es que a lo largo de toda esta sucesión de conquistas, lo que se ve es que los vikingos, más que un pueblo de salteadores, que es lo que conocemos, era un pueblo de negociantes y comerciantes, y que ese papel comercial es casi más importante que esa imagen que tenemos de vikingos piratas con los cascos de cuernos y que van saqueando por todos lados.
Que además no se corresponde con la realidad, ¿no? Esa imagen que tenemos asociada...
No, la verdad es que no. En todas las representaciones que hay de vikingos, el casco que aparece es un casco cónico, pero normal, sin cuernos y sin ningún tipo de adorno extraño.
Esa
de una idealización, los cuernos se sabe que se utilizaban para beber, para beber cerveza pues me imagino que en algún momento algún artista de estos del 19 a lo mejor pues decidió incorporarlos a la...
Y ya quedaron en el imaginario.
Claro, ya quedaron en el imaginario como rasgo de ferocidad de estos pueblos que en realidad llevaban un casco pues como el de miles de otros soldados de la época, ¿no?
Sí.
Nada extraordinario.
Entonces, hablando de cascos, ¿qué restos arqueológicos nos han quedado de los pueblos del norte?
Pues de los pueblos del norte...
¿Cuáles son los más significativos?
Sí, desde periodo pre-vikingo contamos con numerosos túmulos de enterramiento de reyes. En principio eran jefes... digamos, de zonas pequeñas, luego ya se va produciendo la unión de distintos territorios hasta formar dinastías reales, digamos, ya como el resto de Europa. Pero toda la época pagana está dominada por estas tumbas en forma de túmulo que muchos de ellos dentro tenían los famosos barcos de enterramiento de los jefes o príncipes vikingos. Dentro de los barcos pues hay todo tipo de ajuar, está la tumba de la persona indicada, sea hombre o mujer, vestimentas, o sea que cuando se ha excavado un barco de estos, la verdad es que ha salido todo tipo de maravillas. También nos han dejado numerosas estelas en piedra. Y luego hay pues algunos, digamos, monumentos o obras de ingeniería, se podría decir, muy interesantes, como por ejemplo el Danevirke, que es una especie de muralla que aislaba una parte de la península de Jutlandia con fines defensivos. También han quedado restos de fortificaciones, evidentemente. Hay poblados enteros fortificados a base de lajas de piedra, muy interesantes. Pero bueno, lógicamente lo más llamativo son los barcos y las estelas. Las estelas son muy interesantes porque en ellas aparecen también las runas, el alfabeto que utilizaban los pueblos vikingos, que son unas letras muy simples, a base de trazos simples, que eran muy fáciles de grabar. Primero fueron 24 y al final quedaron fijadas en 16. Y con ellas se escribía la lengua nórdica antigua que utilizaban estos pueblos. Lo que pasa que al ser unas letras como muy simples, las inscripciones que se nos han conservado,
¿no?
Sí, son muy sencillas y normalmente hacen referencia pues o a algún rey o a alguna cuestión religiosa, que la misma erección de la estela con la cruz en el momento de la cristianización. Dicen quién la hizo, para qué y quién cristianizó tal territorio. Son cosas muy puntuales.
Y luego, literariamente, las famosas sagas nórdicas, ¿o eso ya es algo bastante posterior?
Eso es bastante posterior. O sea, para los primeros tiempos, realmente tenemos que ir a las crónicas alemanas, y es curioso, de los primeros misioneros que viajaron allí. Y luego ya las Eddas, que son las piezas literarias más antiguas, no se fijan hasta mediados del siglo XI. Bueno, tenemos en la Edad Mayor hay cantares, digamos, que era la forma de transmisión oral desde el siglo IX, pero se cristaliza entre el IX y el XII, o sea que es un periodo muy amplio de recopilación de lo que serían las fuentes orales. Y la Edad Menor es nada menos que de los siglos XII y XIII, o sea que están compiladas muy tarde.
Sí.
También hay unas sagas que son en realidad relatos épicos de héroes vikingos, que aunque cuentan los hechos que acaecen en la época de los siglos también 9 al 11, que es la época dorada, no tienen forma escrita hasta finales del siglo XII y se mantienen hasta el XIV, o sea que son ya casi pleno bajo medievales,
sí,
ya muy
sí.
tardío comparado con los hechos que están contando. Lo que pasa es que, bueno, aún así nos transmiten, digamos, una vida pues de esas épocas, un poco deformada ya por el efecto que ha producido la cristianización y la aparición de las dinastías reales en la zona, pero muy interesante a pesar de todo.
Bien, las razones de la expansión ya nos ha señalado anteriormente que era el comercio, la necesidad de conquistar nuevas tierras. ¿Cuáles fueron las principales causas y los medios? Porque, por ejemplo, los barcos supongo que fueron decisivos, ¿no?, para poder realizar esta expansión.
Sí, en general se dice que a partir más o menos del 800 después de Cristo, pues se produce una verdadera expansión vikinga y se debe al aumento de la población, evidentemente, acompañado de una época en la que el clima es especialmente duro, con lo cual pues tienen que encontrar otros recursos aparte de las pobres tierras que ellos tienen y del ganado que también utilizaban. También es muy importante la obtención de hierro y su trabajo en la zona, que les permite tener las armas para hacer las incursiones. Y luego desarrollan una tecnología naval muy original con unos barcos que se caracterizan por poder utilizar el viento y los remos. Y esta doble fuerza motriz les permite también pues iniciar un movimiento que otros pueblos no habían podido tener.
Claro, y alejarse cada vez más de las costas, ¿no?
Exactamente.
Me gustaría que ya para terminar, profesora Echevarría, nos comentase algunas de las incursiones más famosas que llegaron hasta nuestro país, ¿no?
Sí, la verdad es que todo el siglo IX los vikingos asolaron las costas, sobre todo del norte, pero también de otros lugares de la península ibérica. La primera expedición que se documenta fue en el 844, y después de enfrentarse a Ramiro I, llegaron hasta el Andalus, donde causaron gran terror, lógicamente. Y bueno, para evitar estas incursiones se construyeron gran parte de las fortificaciones de Galicia y de la costa asturiana, pero ni por esas realmente hubo más ataques. A partir del 859 y hasta el 62 llegaron a remontar el Ebro y a llegar al reino de Pamplona, secuestrando incluso al rey. Entre el 966 y el 971 llegan también daneses procedentes de Normandía, donde ya se habían asentado, y aquí saquean la Santiago de Compostela en el 970, Tui se destruye en el 1008, y bueno, sigue habiendo todo tipo de incursiones, llegando incluso al siglo XII, cuando ya se han convertido los noruegos y daneses al cristianismo y se han enrolado en las cruzadas, y aún así siguen atacando las costas de Galicia junto con los ejércitos cruzados, de paso, ya que van.
Les caía de paso.
Y también, pues, en estos viajes teóricamente pacíficos, pues si no se satisfacían sus peticiones, pues se tomaban
la justicia por su mano
y conseguían el botín sin problema.
Qué curioso. Bien, pues profesora Echevarría, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y por habernos dado a conocer a estos hombres del norte.
Muchas